Buenas tardes. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro, capítulo 3. Si bien vamos a centrar el estudio de esta noche en el versículo 7, pero vamos a tratar de desarrollar todo el contexto en el que se encuentra este versículo. El versículo 1 dice así: Asimismo vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que respetaban en Dios, que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y aquí el versículo 7, donde nos vamos a centrar, dice así: Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El día de ayer fue un día muy, muy lindo. Tuvimos ahí una salida en el picnic y Alejandro tocó un versículo que ministró mucho a mi corazón. Juan capítulo 13, versículo 35 dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Este pasaje sugiere que nuestra forma de conducirnos en este mundo tiene un aspecto evangelizador en el mundo que nos rodea. En Santiago capítulo 2, versículo 18, Santiago dice: Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te la mostraré, mi fe por mis obras. Uno podría pensar que una fe genuina, que una fe verdadera, se centra solamente en una sana doctrina. Pero parece que no, que eso sería algo incompleto. Parece que la forma en la que vivimos debe ser acorde a la doctrina que predicamos. Y eso tiene un impacto tremendo en la vida de las personas. No decimos que las personas se van a salvar o se van a convertir por nuestra conducta solamente. No, porque la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Y porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Las personas no se van a salvar si no predicamos el Evangelio, sino que lo que vamos a decir es que la conducta de los cristianos, de los hijos de Dios, es una herramienta evangelizadora que tiene un impacto tremendo en las personas. El apóstol Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese poder se hace manifiesto de una forma tremenda en la vida de las personas que han creído en el Evangelio. Nosotros podemos mostrar el Evangelio por nuestra conducta. Lo predicamos con nuestras palabras, pero lo mostramos en la forma en la que vivimos, en la forma en la que nos conducimos. En la porción que vemos hoy en Pedro, Pedro va a tratar este tema, va a tratar de la conducta del cristiano, y que la forma en la que el cristiano se conduce es un testimonio, es una herramienta que Dios utiliza para que otros puedan conocer el Evangelio. En forma particular, en el versículo 7, vamos a ver la conducta evangelizadora del esposo. Pero para eso vamos a introducirnos un poco en el contexto de Pedro, así podemos obtener mayor riqueza de lo que este versículo dice, lo que este versículo verdaderamente significa. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, están los destinatarios de esta carta, y Pedro le escribe a los expatriados en la dispersión. Los expatriados son personas que eran extranjeros, que habían o estaban huyendo de la persecución y estaban habitando en una región bajo la cultura del Imperio Romano. Ellos no estaban en su tierra, no estaban en el lugar donde ellos habían nacido, estaban huyendo porque eran perseguidos por su fe. Y Pedro quería dejar en claro en sus mentes que, a pesar de que ellos eran peregrinos por no estar en sus tierras, más allá de eso eran peregrinos espirituales. Todos los creyentes somos peregrinos espirituales porque nuestra ciudadanía está en los cielos. En capítulo 1, el versículo 3, Pedro dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nosotros hemos nacido de nuevo. En el versículo 23 dice que siendo renacidos. En el capítulo 2, versículo 2 dice que desea como niños recién nacidos. Juan dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nosotros hemos nacido de Dios. Y es por eso que nuestra patria es la patria celestial. Y todos nosotros somos peregrinos en esta tierra. Dios nos hizo renacer para una herencia que está reservada en los cielos para nosotros. Nos dio una herencia. Y a causa de eso dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El versículo 9 del capítulo 2 dice que somos pueblo adquirido por Dios. Somos la posesión de Dios, somos el pueblo de Dios. En vista de que nuestra ciudadanía está en los cielos, el capítulo 2, el versículo 11 dice, Pedro, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que nosotros nos podemos identificar con los destinatarios en esta carta, porque nosotros también somos peregrinos espirituales. Estos expatriados a los que Pedro les escribe eran gentiles. En 1 Pedro capítulo 1, el versículo 18 dice, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. El capítulo 4, el versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y luego relata una serie de pecados que eran comunes entre los gentiles. Estos creyentes no eran en su mayoría judíos, sino que eran gentiles que se habían convertido al cristianismo. Y estaban pasando por una ocasión que era tremenda de persecución. Vamos a ver algunos versículos en el pasaje y luego vamos a ver cómo era el contexto histórico que rodeaba esta situación. El capítulo 1, el versículo 6 dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. El capítulo 2, versículo 12 dice que murmuran de vosotros como de malhechores. Y había una serie de falsas acusaciones contra los cristianos que vamos a ver más adelante. El capítulo 3, el versículo 14 dice, no os amedrentéis ni os conturbéis por temor de ellos. Así que podemos ver cómo estaban sufriendo y cuál era la actitud que ellos estaban teniendo, las sensaciones que ellos estaban teniendo en medio de esa prueba. El capítulo 4, el versículo 12 dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Claramente en la carta encontramos que hay una prueba de fuego, que hay una campaña de calumnias y que hay sufrimiento por causa de Cristo. Ellos estaban siendo perseguidos por ser cristianos. La primera persecución fuerte duró alrededor de 200 años y comenzó en manos de un hombre que era totalmente perverso, Nerón. Él era conocido por, entre tantas cosas, por su adicción a la arquitectura, a la construcción, y él quería construir en una parte del Imperio Romano que ya había casas. Y para construir, bueno, tenía que agarrar, demoler todo y volver a construir. Y parece ser que mandó prender fuego a Roma. Y todo el pueblo sabía que había sido Nerón el que lo había hecho. Hay varios relatos de historiadores donde las personas sabían que había sido el mismo Nerón. E inclusive había personas que él había mandado para que cuando el fuego cesara, iban y lo seguían prendiendo para poder destruir. La cosa es que este incendio que querían hacer se le escapó de la mano de Nerón. Y prendió, si no me equivoco, dos terceras partes de Roma, prendió fuego. Había sido devastador. Los romanos se habían prendido fuego los templos donde adoraban, los templos paganos, y ellos estaban destruidos por todo lo que había acontecido. Sin embargo, Nerón, para quitar la tensión sobre él, decidió culpar a los cristianos, que ya eran odiados en ese entonces. Así que de una forma caprichosa, Nerón culpó a los cristianos de terrorismo de Estado, de que ellos habían incendiado, estaban atentando contra el Imperio Romano. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Parece que solamente el hecho de ser cristiano era suficiente motivo para sufrir. Claro, a causa de esta culpa que había. Se los culpó de otras diferentes acusaciones falsas, se los culpó de ateísmo por oponerse a los ídolos y al culto al emperador. La cena del Señor era un tiempo especial que ellos lo pasaban en una forma privada, donde solamente lo celebraban los cristianos. Y frases como tomad, bebed, esta es mi sangre, comed, este es mi cuerpo, ellos las desvirtuaron totalmente y decían que los cristianos eran caníbales, que hacían canibalismo. Y empezaron a inventar una serie de rumores totalmente ajenos a la verdad y mentirosos. Llegaron a decir que los cristianos en esas reuniones secretas se comían a un gentil, una locura, todo para generar un odio hacia los cristianos y una persecución fortísima. El amor entre los creyentes era algo tan evidente como lo vimos ayer, que los terminaban acusando de inmoralidad. Veían que los cristianos se amaban, se besaban y decían, bueno, esto es cualquier cosa, ¿no? Y una de las acusaciones que me llamó la atención y quizás va a ser clave en lo que vamos a ver hoy, es que una de las acusaciones que tenían los cristianos era que descomponían las familias, porque era una religión que dividía a la familia. Entonces, cuando había un esposo que era pagano y una mujer que se convertía, esta mujer abrazaba el cristianismo. Y eso era algo totalmente nuevo, porque en aquel entonces la mujer seguía siempre la religión del esposo. La mujer no tenía derecho para elegir cuál iba a ser su fe. Podía tener una fe alternativa, pero no podía dejar de tener la fe que tenía el esposo en diferentes religiones paganas. Y bueno, esto era un tema muy, muy grave para la iglesia en aquel entonces. Así que los tiempos de aquellos cristianos eran muy duros, hermanos. Eran muy difíciles. No sé usted, pero yo a veces pienso que es muy difícil ser cristiano hoy en día. Y cuando leo todas estas cosas que sucedían, me lo hace replantear, ¿no? Parece que los cristianos en todas las épocas le ha sido difícil, ¿no? Y Pedro les va a hablar para fortalecerlos en la primera parte de la carta sobre la gran salvación que sucedió en el pasado en sus vidas. Les va a hablar en el medio de la carta en cuanto a su presente, su testimonio y ser un testimonio de luz en este mundo. Y sobre el final de la carta va a poner su mirada hacia el futuro. Y llegamos al capítulo 3, al versículo 7, el versículo que vamos a tocar hoy. Y dice, vosotros maridos, igualmente. Y ahí esta palabra nos lleva a pensar qué fue lo que pasó anteriormente en todo lo que venía diciendo Pedro. Llegamos al versículo 1 del capítulo 3, dice, asimismo vosotras mujeres. Así que tenemos que seguir escalando versículos, tenemos que seguir subiendo. En el versículo 18 dice, criado está sujeto con todo respeto a vuestros amos. Y siguen habiendo diferentes instrucciones. Dice en el versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y para poder entender todo este pasaje nos lleva al versículo 9 del capítulo 2. Y dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El motivo, querido hermano, por el cual usted y yo estamos en esta tierra es para anunciar las virtudes de Dios, para anunciar las virtudes de Cristo, para llevar gloria al nombre de Dios. Dios nos salvó para que demos a conocer, para que le demos a conocer a Él. Y el versículo 11, el versículo 12 dice cómo debemos anunciarlo. Fíjense, el versículo 11 dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, que os apartéis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermano, esto a mí me impactó de una gran manera. Dice que debemos anunciarlo viviendo de una forma irreprochable, de una forma ejemplar, y habla de la salvación como el día de la visitación. Es una referencia a la salvación de las personas. Es interesante cómo describe Pedro que sucede esta situación en esta persona cuando se convierte. Cuando la gracia de Dios visita el corazón de este incrédulo, este responde con fe salvadora y glorifica a Dios, porque recuerda el testimonio de los creyentes que ha observado. Nosotros podemos conducirnos de esta forma intachable y quizás va a haber personas que se van a burlar de nuestra fe. que nos van a perseguir, entre comillas, que nos van a atacar por lo que creemos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela. Pero un día la gracia de Dios va a visitar el corazón de estas personas. Y cuando se conviertan, considerando la conducta que ellos vieron de nosotros, el nombre de nuestro Dios va a ser glorificado. La forma en la que nos conducimos tiene un impacto tremendo en este mundo que nos rodea. El versículo 15 del capítulo 2 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, Pedro nos va a hablar sobre cómo dar a conocer a Cristo en un mundo adverso. Y lo va a hacer con una respuesta que a mí realmente me sorprendió. Y va a ser a través de la sumisión. Fíjense en el capítulo 2, el versículo 13 al 17 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Parece ser que la forma en la que nosotros podemos ser un testimonio como ciudadanos es sometiéndonos a los gobernantes y a las leyes que hay. Y en los tiempos del Nuevo Testamento el Estado era totalmente autoritario. El gobernador tenía un poder absoluto y el único deber del ciudadano era obedecer y pagar los impuestos, nada más. Eso era todo el deber, no había ningún beneficio, no había ninguna responsabilidad como ciudadana más que esa. Totalmente diferente, ¿no?, a como es hoy en día. Así que imagínense, ¿no?, hablar de someterse a las autoridades cuando Nerón era el gobernante de Roma. Pensar en gobernantes como eso, uno le generaría rebeldía en el corazón. Y parece ser que la forma en la que damos testimonio es totalmente distinta. Es en sumisión. En el capítulo 2, versículo 18 al 25, va a hablarle a los esclavos y dice: criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Así que si usted no soporta a su jefe, bueno, imagínense aquellos que eran esclavos, que no gozaban de ningún derecho. Y parece que la respuesta para ser de testimonio a los amos, para ser de testimonio a nuestros jefes, es la sumisión, una buena conducta. Y luego tenemos acá en el capítulo 3, versículos 1 al 6, la sumisión a los esposos, y en el versículo 7 tenemos la instrucción que Pedro le da al esposo. Y uno se puede llegar a preguntar qué pasó acá, ¿no? ¿Por qué Pedro le da 6 versículos a la esposa y un versículo solamente al marido, ¿no? La mujer por ahí se puede enojar y dice: ¿cómo puede ser 6 versículos para nosotras y un versículo solo para los maridos? ¿Acaso Pedro no se dio cuenta que los hombres también necesitamos mucha instrucción? ¿Qué pasó? ¿Acá no fue Pedro?, dicen algunos. No, hay un contexto muy, muy particular que se estaba viviendo en aquel entonces. Bajo la ley romana, la mujer no tenía derechos. Esto es tremendo. Ante la ley siempre era menor de edad. La mujer toda la vida, desde el día que nacía hasta el día que moría, siempre era menor de edad. Ellas vivían siempre bajo una ley que era la ley de la patria potestad. El padre era la autoridad de la mujer hasta que el padre moría, o moría la mujer, o hasta que la mujer se casaba. Y esa autoridad, cuando se casaba, pasaba a su marido. Así que la mujer estaba totalmente sometida a merced de él. La patria potestad le daba poder al hombre de matar a cualquier miembro de su familia, inclusive a su esposa. Catón dice: si atrapas a tu mujer en un acto de infidelidad, puedes matarla impunemente sin sentencia judicial. Tremendo. Ennatius encontró a su mujer bebiendo vino y la mató a golpes. Sulpicius Gallo echó a su mujer por aparecer sin velo en la calle. Publius divorció a su mujer porque fue una vez a las competencias deportivas que tanto ahí promocionaba Nerón. Ninguna mujer podía tomar decisiones por sí misma. Las mujeres debían siempre adoptar la religión de su esposo, y esa era la gran problemática que había en la iglesia. ¿Qué hacemos cuando una mujer se convierte en medio de una sociedad donde estaba la mujer completamente vulnerable? Entonces Pedro le va a enseñar a la mujer sobre cómo lidiar con su esposo incrédulo para que éste conozca al Señor. Y es interesante y es importante que sepamos qué es lo que Pedro no enseña. Pedro no enseña que la esposa se separe y busque un esposo cristiano. 1 Corintios capítulo 7, versículo 13 dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. El marido no creyente tiene una bendición enorme al tener una esposa creyente, aunque no lo sepa. Y ese es un testimonio. Y es una herramienta que Dios va a utilizar para que este esposo pueda, si está en su voluntad, conocer a Cristo. Dice, pero si el capítulo 7, versículo 15 de 1 Corintios, dice que si el incrédulo se separa, sepárese, ahí sí queda la mujer libre. No dice que la mujer debe predicarle constantemente, ¿eh? Así que no dice que si la mujer tiene un marido que es incrédulo, bueno, martíllele la cabeza, háblele todo el tiempo, las 24 horas, déjele folleto por todo lado, abre la visera del auto, se le cae un folleto. No, Pedro no dice que haga eso, todo lo contrario. Fíjense en lo que dice: asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, se ve que ellos ya escucharon la palabra, pero no la creen, y dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Impresionante. Impresionante. No dice tampoco que porque el esposo no es creyente, la mujer no se debe someter. Entonces la mujer dice, no, mi marido no es creyente, así que ¿cómo voy a someter a un incrédulo? No, Pedro no dice eso. Dice algo totalmente distinto. Pedro dice que la mujer debe sujetarse a su marido. Y que esto va a ser un testimonio, que esto va a ser un impacto en la vida de su marido para que él pueda conocer a Dios. Dice que debe conducirse en esa relación matrimonial con pureza, con reverencia, en un espíritu afable y apacible. La mujer debe tener un carácter manso y humilde. Así que no nos tenemos que sorprender de que hay 6 versículos a la mujer. Todo lo contrario, es notable que Pedro le hable de esta forma a las mujeres, porque era una sociedad donde la mujer estaba totalmente descartada. Donde para la sociedad en la que se vivía lo más lógico era que ni le hablara a la mujer. ¿Para qué le va a hablar si la mujer tiene que adoptar la religión del marido? Sin embargo, es notable que Pedro dedique esta porción tan importante. Y llegamos al versículo 7, dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y vamos a ver, y vamos a detenernos en este versículo para ver la conducta evangelizadora del esposo. Así que tenemos acá a un esposo que es creyente, y la pregunta que nos vamos a hacer es si la esposa de este marido al que se dirige Pedro era o no era creyente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5 para notar una diferencia. Efesios capítulo 5, el versículo 21, vemos que Pablo, cuando habla a los efesios, hay una reciprocidad, hay una ley de reciprocidad. Pablo le habla a las dos partes que forman parte de la relación. Fíjense, capítulo 5, versículo 21, dice, sometidos unos a otros en el temor de Dios. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense más adelante, el capítulo 6, versículo 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. El versículo 4 del capítulo 6 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Versículo 9 dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, y sigue hablando. Ven como Pablo le habla a una parte, le habla a las mujeres y le habla a los maridos. Le habla a los hijos y le habla a los padres. Le habla a los esclavos y le habla a los amos. Pero vemos que Pedro habla solamente a una sola de las partes. Vemos que Pedro le habla a los ciudadanos creyentes, en un mundo donde hay gobernantes incrédulos. Vemos que Pedro le habla a esclavos que son creyentes, cuyos amos son incrédulos. Y veíamos recién en el capítulo 3, versículo 1, que Pedro le habla a una esposa que es creyente y que su marido es incrédulo. Así que por el contexto nos vamos a dar cuenta, y claramente a medida que desarrollemos el versículo 7, de que Pedro le está hablando a esposos creyentes cuyas esposas no conocen todavía al Señor. Y quizá uno podría decir, bueno, pero mi señora ya conoce al Señor, esto no es para mí. No, hermano, hay lecciones prácticas que podemos sacar para la vida de cada uno de nosotros en la iglesia. Esto es algo que lo tenemos que aplicar con mucho más intensidad, ¿no? Si nuestras esposas son creyentes, con mucha más gratitud. Hay lecciones para todo. Las esposas pueden pedirle a sus maridos que se conduzcan de esta forma, de una forma sumisa y amorosa. Las mujeres que están solteras pueden ver qué es lo que ellas pueden esperar de un hombre el día de mañana cuando se casen. Los jóvenes pueden ver qué clase de hombre tienen que ser en el futuro. Así que sin lugar a duda va a haber lecciones para todos. Pero de forma puntual, de forma específica, Pedro va a hablar de la conducta evangelizadora del esposo. Y yo creo que, si bien tiene que ver en relación a la esposa, esto tiene un impacto sobre toda la familia que rodea a este matrimonio, cuando se conduce de esta forma. Así que Pedro le dice, bueno, vosotros maridos igualmente. Los maridos también se tienen que someter, como los ciudadanos se someten a los gobernantes, como los esclavos a los amos, como las mujeres a los maridos. También los hombres debían someterse, no a la autoridad, sino a las necesidades de la esposa. Someterse es subordinar nuestros deseos personales para llenar las necesidades de nuestra esposa. Eso es lo que debemos hacer todos nosotros como maridos. En Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Todos debemos someternos en alguna medida y en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces Pedro va a hablar en cuanto a cómo debe ser esta conducta de este marido para ganar a su esposa para Cristo. Y la primera característica es la comprensión. Fíjense, dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Vivid con ellas sabiamente. La versión de las Américas dice, vivid con comprensión. Hay que comprender a nuestras esposas. La palabra vivid es una palabra griega que es sunoikeo, que significa vivir juntos. Es la única vez que aparece de esta manera esta palabra en el Nuevo Testamento. Las palabras que empiezan con esta raíz, sun, siempre habla de actividades que se llevan a cabo con otras personas de forma mutua. Por ejemplo, la palabra sunomileo, mileo significa hablar. Sun, con la raíz sun, significa conversar mutuamente. Este verbo sunoikeo está en voz activa, lo que implica que yo debo ser quien toma la acción. Más que vivir, podríamos pensar en convivir con nuestras esposas. Esto no es algo pasivo. Uno por ahí piensa que para convivir con su esposa, va, se mete bajo el mismo techo y ya está. No. No es mucho más. Es invertir tiempo en nuestros hogares junto a nuestras esposas. No es solo pasar tiempo de calidad, sino también pasar tiempo de cantidad. Esto es algo activo que nosotros debemos hacer. El marido debe tener una relación íntima con su esposa para poder conocerla, para poder comprenderla. En el Antiguo Testamento esta palabra aparece 8 veces y casi siempre tiene un sentido en cuanto a las relaciones sexuales de intimidad. Vivir con ellas va a hablar sobre la intimidad que el marido y la esposa deben tener. Una relación profunda, y dice que lo debemos hacer sabiamente. La palabra sabiamente es la palabra que se traduce, básicamente el significado es conocimiento. Pero no se refiere a un conocimiento basado en un análisis, sino que se refiere a un conocimiento a través de la experiencia personal. Cuando hablamos de vivir con nuestras esposas con conocimiento, en un sentido personal, nos referimos a comprender a nuestras esposas. Esto nos habla de tener interés en la otra persona, en todas las áreas de su vida. Esto solo se lleva a cabo a través del amor, hermanos. Nosotros nos interesamos en conocer y comprender aquello que amamos. No vas a interesarte en comprender aquello que no te importa. Por eso es que la palabra de Dios dice que los maridos debemos amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Vivir con comprensión es vivir con conocimiento de nuestras esposas. Y yo me preguntaba y les pregunto, hermanos, ¿cuánto conoce a su esposa? Y no hablamos de cosas triviales como qué color le gusta o cosas de ese estilo, ¿no? Los hombres a veces nos hacemos expertos en un montón de cosas que no sirven para nada. Nos hacemos expertos en motociclismo, expertos en fútbol, expertos en un montón de cosas que no, nos entretienen, nos distraen y nada más. Muchos quizás son expertos en su trabajo, cuando lo que deberíamos ser expertos en conocer a nuestra esposa, para poder vivir de esa manera como la que Dios quiere. ¿Cuánto conocemos a nuestra esposa en vista de todo lo que la mujer tiene que hacer por el marido y su hogar? El hombre lo que debe hacer es ser considerado para con su mujer. Y es notorio cuando hay un marido que es considerado para con su esposa, se preocupa por las cosas de su esposa sin que su esposa ni se lo mencione. Porque subordina todas sus necesidades para poder conocer las necesidades de su esposa y suplirlas. No sé cómo será su experiencia, hermano, pero a veces uno se olvida que las mujeres se cansan, que las mujeres también se enferman y que no pueden a veces cargar con todas las cosas solas. Y uno a veces es desconsiderado. Como maridos debemos ser comprensivos. Y esto se hace viviendo con ellas, con conocimiento. Recuerdo conocer un marido que estaba todo el tiempo fuera de su casa. No estaba nunca en la casa. Salía a las 7 de la mañana, llegaba a las 9 de la noche, destruido. Comía y se iba a dormir. Y este marido me contaba, no, pero mi matrimonio es bárbaro, porque yo los sábados, trabajaba también los sábados, yo los sábados a la noche salgo con mi mujer a comer y ahí hablamos de las cosas que pasaron en la semana. Esto, hermano, no. Yo entiendo que a veces las necesidades apremian, pero esto no es convivir. O sea, este hombre cuando yo hablaba parecía como que vivía en un hotel, ¿no? Iba a la casa, dormía, salía a la mañana, iba a trabajar, no tenía contacto con su esposa ni con sus hijos. Imagínense, si esta esposa no conoce a Cristo, ¿cómo se va a convertir? Si no hay una relación que se está cultivando con su esposo. Como maridos debemos ser comprensivos y vivir con ellas, conociéndolas, subordinando nuestros deseos para conocer las necesidades de nuestra esposa. Entonces la primera característica de la conducta evangelizadora del esposo es la comprensión. La segunda es el cuidado. Dice, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. El hombre de Dios debe tener cuidado, debe cuidar. Debemos cuidar a nuestras esposas. Dice, dando honor. El hombre demuestra su comprensión a la mujer dándole honor. Esta expresión también solo aparece aquí, y dar honor significa asignar un valor. Dar honor sería darle a la mujer el valor que Dios le da. El que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Viendo todo lo que la mujer es para el marido, considerando la bendición que es para nosotros, lo que debemos hacer es valorarla. No es solo hacerlo verbalmente, sino también a través de los hechos, del respeto y de la defensa de ella, aun cuando sea necesario. Un marido como Dios quiere no habla mal de su esposa. Qué triste que es ver cuando un marido habla mal de su esposa. Cuando un marido hace eso, no la está cuidando. Tenga o no tenga razón, un marido le debe valorar a su esposa, aún siendo incrédula. Dice que debe darle valor a la mujer como vaso más frágil. Este honor, este valor era muy necesario en aquel entonces, porque la mujer era como nada, era como una cosa, no tenía ningún derecho. La mujer en aquel entonces estaba en una condición de vulnerabilidad total, así que esto que estaba enseñando Pedro era algo totalmente nuevo y revolucionario, porque cuando Pedro hablaba sobre darle valor a sus esposas, ellos no le daban ningún valor, ninguna importancia. Nótese que el versículo que leíamos recién dice, como a vaso más frágil. Dice que debemos valorar a nuestras esposas como el vaso más frágil. Todos, en un sentido, somos frágiles, todos. Pero parece ser que la mujer es más frágil. ¿Y qué significa esto, no? La palabra vaso se utiliza para hablar de diferentes cosas. A veces se utiliza esta palabra para hablar de una persona como un instrumento. Por ejemplo, cuando en Hechos capítulo 9, versículo 15, Pablo dice, porque instrumento escogido me es este. Esa palabra instrumento es la misma palabra. En otras ocasiones esta palabra se utilizó para hablar en cuanto a la esposa misma, mi vaso, mi esposa. Pero yo creo que acá Pedro, cuando habla sobre el vaso más frágil, se va a referir a la persona, al vaso como una criatura de Dios, como una creación de Dios. Me hace acordar ahí a Jeremías 18, la parábola del alfarero, donde las personas somos como vasijas de barro. Parece ser que Pedro se refiere en ese sentido, entre el hombre y la mujer, parece ser la mujer de constitución más débil y vulnerable, no solo por una constitución física, sino también por el contexto social de aquel entonces, donde la mujer era tratada como una cosa o como un esclavo a servicio del marido. En aquel entonces los esposos tenían una relación abusiva para con sus mujeres. Pedro aquí les exhorta a los maridos a que hagan todo lo contrario. Todo lo contrario. Nosotros no debemos tener un trato para con nuestras mujeres como el que se tiene en el mundo en que vivimos. Estamos en un momento donde el feminismo tuvo mucho auge y pensamos que la mujer se la trata de una forma totalmente diferente, pero eso no es lo que nos enseñaron, por lo menos en mi hogar. Eso no es lo que aprendimos en nuestra sociedad. Está muy lejos. Es tremendo, ¿no? A ver, las cosas que uno tiene que escuchar. A veces me pasó hay un grupo de amigos que conozco, de conocidos del barrio, que jugamos a la pelota los lunes, y me dicen, ¿por qué llevas vos a tu hijo a la escuela a la mañana? Y porque agarro el auto y voy y lo llevo a la escuela, y porque me gusta, porque, yo qué sé, es más fácil. No, mi señora no sabe manejar por ahora, entonces lo llevo yo con el auto, le hago un favor a ella. Me dicen, no, tiene que ir tu mujer, y vos ya trabajás. Me dice, ya está. Y esto es una frase que yo la he escuchado un montón de veces en mi infancia, ¿eh? Yo ya está, traje la plata, se finí, se acabó, no voy a hacer más nada por este hogar. Y a veces los hombres crecimos aprendiendo eso en nuestros hogares. Yo me acuerdo, mi abuelo era tremendo, mi abuelo Tano era tremendo. Él no lo veía nunca en la casa. Seguimos siempre para todos lados, nunca lo registraba. Pero ya está, con traer la plata ya es suficiente. A veces cuando la esposa le exige algo al marido, se escucha ahí la frase de fondo, pero yo ya traigo el dinero, ¿qué más querés que haga? Como si la mujer no hiciera poca cosa, ¿no?, en el hogar durante el día. Así que hay una importancia muy grande de parte de nosotros del trato que tenemos con nuestras mujeres. Dice que es vaso más frágil. Esta palabra frágil se utiliza para hablar de debilidad. Ahora todos somos débiles, hermanos. En 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Todos los hijos de Dios somos débiles. Si usted se creía fuerte, importante o interesante, bueno, la Biblia dice todo lo contrario, lo leímos hoy antes en el momento de la adoración. Todo lo que Dios escogió es lo débil del mundo. Todos somos débiles. Pero este pasaje dice que la mujer es más débil y va a hablar sobre la fragilidad de la mujer con respecto al hombre. Esa fragilidad no tiene que ver con su inteligencia para nada, ni con su espiritualidad. Esa fragilidad tiene que ver con sus sentimientos y su vulnerabilidad en la sociedad que la rodea. Los maridos no deben abusar, no debemos abusar de las responsabilidades que Dios pone a la mujer en el hogar, sino que también el marido debe someterse a cuidar de su esposa como vaso más frágil, dándole el valor que Dios le da. A la luz de Efesios capítulo 5, versículo 29, un marido debe amar, sustentar y cuidar a su esposa, porque dice que nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El versículo 27 dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo es el ejemplo supremo de amor para nosotros como marido. El Señor Jesucristo se entregó y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando un marido se comporta como Dios quiere y cuando un marido cuida a su esposa, está dispuesto, si es necesario, a dar su vida por ella. Así que, hermanos, tenemos que cuidar nuestras esposas, y eso es mucho más, ¿no?, que fijarnos cosas básicas o esenciales. Y quizás no quiero decir cosas o aplicaciones que por ahí pueden ser muy superficiales, porque Yo sé que cada uno de nosotros sabemos, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas que debemos corregir en nuestras vidas con respecto a lo que dice la palabra de Dios? Entonces vimos, estamos viendo cuáles son estas características en la conducta evangelizadora del esposo, y la última característica es el compañerismo. Compañerismo. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y dice: y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este punto, hermanos, es hermoso. Dice que nuestra relación con nuestras esposas debe ser como coherederas de la gracia de la vida. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de esta gracia de la vida? Y hay dos posiciones que sugieren los estudiosos. La primera posición es que cuando dice gracia de la vida se refiere a la vida eterna. La vida eterna, de que el hombre y la mujer son iguales ante Dios. Como dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pensar en que la mujer y el hombre gozaban de los mismos derechos ante Dios en aquel entonces era algo totalmente nuevo y revolucionario, por decirlo de alguna manera. Era algo que era nuevo para todas las culturas en aquel entonces. Entonces la primera posición es que se refiere a la vida eterna, y la segunda posición es que habla de la vida del matrimonio. Cualquiera de las dos opciones sería la primera vez que se habla o de la vida eterna o de la vida de matrimonio de esta manera en el Nuevo Testamento. Pero el contexto de todo el pasaje, de todo lo que veníamos leyendo, sugiere entender que está hablando de matrimonios donde una de las dos partes no conoce a Dios. Yo personalmente me inclino a pensar de que cuando habla de que son coherederas las mujeres de la gracia de la vida, se está refiriendo a que el matrimonio es una gracia de Dios para cada uno de nosotros. Porque recuerden que el pasaje habla sobre donde hay una persona, una de las partes en esta relación no conoce a Dios. Primero habla a la esposa cuyo marido no conoce a Dios y lo tiene que ganar por su buena conducta, y acá habla al marido cuya esposa no conoce a Dios. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, dice: goza de la vida con la mujer que amas. Una esposa es una compañera en este don divino que es el matrimonio. El matrimonio es un regalo que Dios le da a todos los hombres, sean creyentes, incrédulos. Es una gracia común a todas las personas. Como esposos cristianos debemos vivir con nuestras esposas como nuestras compañeras. Son nuestras compañeras en la vida. No son mi mujer, ¿no? Como si fuera una posesión. Tengo el auto, la casa, los chicos y mi mujer. No. Son nuestras compañeras en esta gracia de la vida. Pensemos en que en ese contexto cultural que ellos vivían, la mujer era una posesión que ellos tenían. Bueno, ya no es más así. Son nuestras compañeras. Un marido debe ser un compañero, el mejor amigo de su esposa, aquel que la comprende, que la honra, que la cuida. La palabra compañerismo significa que hay una relación amistosa de colaboración y de solidaridad. El hogar, el matrimonio, la crianza de los hijos, son todas áreas que se llevan a cabo en colaboración conjunta, cada uno ocupando el lugar que Dios le da al esposo, el lugar de liderazgo espiritual y al de la esposa de ayuda idónea. Escuché alguna vez un padre que los hijos eran tremendos, ¿no? Uno estaba y entraban los chicos y descontrolaban toda la casa, rompían todo, ponían todo pata para arriba. Y el marido dijo: no, es culpa de mi esposa, es culpa de ella, ¿no? Y de repente, cuando algo no en la casa no funcionaba como tenía que ser, es culpa de ella. Eso no es compañerismo. La crianza de los hijos, el cuidado del hogar, son tareas que se llevan a cabo en conjunto. Se llevan a cabo de a dos. Y dice que nuestra relación con nuestras mujeres debe ser como acorederas de la gracia de la vida. Dice, para que vuestras oraciones, dice Pedro, no tengan estorbo. Esto es notable, hermanos. La palabra estorbo significa cortar de un golpe. ¿Se acuerdan de Mateo 5:30 que dice: si tu mano derecha te te es ocasión de caer, córtala. ¿No? Es la misma palabra. Mateo capítulo 7, versículo 19 dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice que nuestras oraciones, si nosotros no hacemos todas estas cosas, son cortadas. No pasan del techo, ni al techo llegan, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Pensamos, ¿qué es lo que este hombre de Dios al que Pedro se dirige, por qué está orando? ¿Cuál es su oración? Yo creo que por el contexto este hombre está pidiéndole a Dios por la salvación de su esposa. Este hombre está rogándole a Dios para que salve a su esposa. Y es muy sencillo, ¿no?, la explicación del pasaje. Si este marido no es considerado, no es comprensivo con su esposa, no la cuida, no es un compañero en la vida, y llega ante Dios, se presenta y dice: Dios, salva a mi esposa. Es una ridiculez. La conducta que está teniendo este marido es una excusa más para que esta mujer rechace a Cristo. ¿Qué voy a creer en tu Dios? Si mira cómo te conducís, mira la clase de conducta que tenés. De la misma manera que la buena conducta de la esposa en el capítulo 3, versículo 1, cristiana, es una herramienta evangelizadora, la mala conducta del esposo es un estorbo para la salvación de su esposa. El matrimonio es una gracia de Dios. Es un regalo de Dios para todos los hombres. El hogar es una bendición. El hogar, cuando una familia se ajusta a los preceptos de Dios en su palabra, es una bendición enorme. No hay nada más lindo, hermano. Es un regalo de Dios maravilloso. Ahora, desgraciadamente, esto no es así en todos los hogares, por consecuencia del pecado, porque no es Dios, no es Cristo quien está reinando en esos hogares. Pero es nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, hacer de nuestro hogar esto, un testimonio para que otros puedan conocer el Evangelio. Muchas veces los padres están, y yo conozco muchos padres que están obsesionados con la salvación de sus hijos, no saben ¿qué hacer? Están re preocupados por sus hijos. ¿Cómo van a hacer para ser salvos? Y muchas veces lo que terminan haciendo en estas preocupaciones es descuidar a sus esposas. Hay una frase que dice que lo mejor que puede hacer un padre por sus hijos es amar a sus esposas. Yo agregaría: como Cristo amó a la iglesia. Muchas veces los padres con la conducta terminan siendo un estorbo para la salvación de sus hijos. Sé que no es la realidad, que lo que vimos hoy no es la realidad de la vida de cada uno de nosotros, y quizás su matrimonio esté funcionando perfecto, pero siempre hay cosas para mejorar, para abundar aún más y más. Quizás es todo lo contrario, ¿no? Mis padres, cuando yo nací, ellos se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Yo veo los hijos cuando crecen en un hogar cristiano y no sé si verdaderamente están valorando eso tan hermoso que tienen. Nunca pude ver a mi padre abrazar a mi madre, ni tratarse con respeto, ni con amor, y yo sé que quizás esa es la situación de muchos de ustedes. No pudieron conocer el amor de Dios a través de la conducta de sus padres. Pero sí pueden el día de mañana formar un hogar, o si tienen un hogar, hacer de su hogar lo que Dios quiere, lo que Dios manda. Gracias a Dios, Dios me dio el privilegio de formar una familia. Y yo ahora sí podemos vivir esto, cada uno de nosotros, obedeciendo al Señor, ¿no?, con la actitud correcta. Y yo estoy convencido de que si nosotros aplicamos todas estas cosas en nuestras familias, en nuestros hogares, esto puede tener un gran impacto en su esposa si su esposa no conoce al Señor. O si su marido no conoce al Señor, queda para otro estudio. Ahí la primera parte de Pedro tiene un impacto tremendo en la conducta de la esposa. La forma en la que los cristianos vivimos tiene un impacto tremendo en la sociedad que nos rodea. Cuando hay un hogar que se conduce de esta forma, es mucho más fácil predicar el Evangelio en la familia. Porque ya ni hace falta, ya lo ven en sus vidas. Me impactó mucho pensar y repensar en el versículo 1 del capítulo 3, que dice: asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra... ¿A cuántas personas le hemos predicado el Evangelio, no? Y no creen a la palabra. No cree el Evangelio. Y nosotros pensamos, bueno, no creyó en el Evangelio, ya está, no hay nada más. Pues, así que vamos a hacer. Ya está, le prediqué y se rehúsa a creer en el Evangelio. No quiere saber nada con Dios. No quiere, rehúsa ser persuadido por lo que la palabra de Dios dice. Ya no queda más nada por hacer. No, no. Queda mucho por hacer. Dice que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta. Nosotros con nuestras palabras podemos transmitir, predicamos el Evangelio. Pero con nuestras vidas lo podemos mostrar. Eso tiene un impacto tremendo, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre, Señor, te queremos dar gracias por tu palabra, por cómo tú hablas a nuestros corazones. Y Señor, lo hermoso que es todo, como tú lo planeaste, Señor, para que suceda en nuestros hogares, cuando nos conducimos conforme a tu voluntad, Padre. Señor, pedirte para que tú nos des la gracia para ser esposas, esposos que honren tu nombre, que te glorifiquen a ti, para que podamos ser cristianos en cada lugar, en el trabajo, en la escuela, que llevemos gloria a tu nombre, Señor, a través de nuestra conducta, que otros puedan conocerte a ti, Señor, y podamos cumplir el propósito que tenemos en esta tierra como pueblo tuyo, Padre. Señor, gracias por la iglesia, por los hermanos y por poder estimularnos cada domingo mutuamente, Señor, a obedecer tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.